instruction to us was to make sure that I relayed and reiterated.
Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia sostienen urgente reunión para analizar el conflicto en Siria.
That approach is tantamount.
El secretario de Defensa de Estados Unidos considera que la estrategia de Rusia en Siria es contraproducente.
En el 2016,
y mandatarios latinoamericanos participan en la 70ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La crisis en Siria, planteada por el presidente Obama y el mandatario ruso Vladimir Putin desde el inicio de la Asamblea General de la ONU, se trasladó este miércoles al Consejo de Seguridad de ese organismo.
La lucha común contra el grupo Estado Islámico ha llevado al acercamiento diplomático entre Rusia y Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles se reunieron a puerta cerrada el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, quienes discutieron temas claves en torno a la estrategia militar en la lucha contra el grupo yihadista, tras el primer bombardeo ejecutado por Rusia en el área de Homs.
El 30 de septiembre, en respuesta a una carta del presidente de Siria, el líder ruso pidió y recibió la autorización del Consejo de la Federación para usar las fuerzas militares rusas en la República Árabe de Siria, exclusivamente la Fuerza Aérea, para adelantar bombardeos contra áreas dominadas por el Estado Islámico en Siria.
Operaciones que Estados Unidos sigue cautelosamente.
Si las recientes acciones de Rusia y aquellas que están adelantando reflejan un compromiso real para vencer a esa organización, estamos preparados para dar la bienvenida a esos esfuerzos y buscaremos una manera de coordinar nuestras operaciones y así lograr aumentar la presión militar contra el Estado Islámico y sus grupos afiliados.
Sin embargo, existe preocupación manifestada en la capital estadounidense por legisladores como John McCain, quien indicó que Rusia está utilizando su poder militar para atacar a la oposición siria del presidente Bashar al-Assad, denunciando que más de 2 docenas de civiles, entre ellos niños, han resultado víctimas de los bombardeos.
Nuestra lucha contra el Estado Islámico no se debe confundir como apoyo a al-Assad. Más aún, hemos dejado claro que nos preocupa profundamente si Rusia decide bombardear áreas donde el Estado Islámico o afiliadas de Al-Qaeda no operan.
Mientras tanto, el canciller sirio Walid Mualen aseguró que las acciones militares adelantadas en su territorio por algunas naciones de Occidente constituyen una violación a la soberanía de su país.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y siguiendo con el mismo tema, el secretario de Estado John Kerry sostuvo una reunión urgente sobre Siria con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Yo reiteré las preocupaciones que expresé en el transcurso de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que hoy fue presidido por Rusia. Preocupaciones que tenemos, obviamente, acerca del tipo de objetivos de ellos en Siria y la naturaleza de los mismos, y la necesidad de que haya claridad respecto a ellos. Y obviamente es una cosa tener al Estado Islámico como objetivo, y lo que nos preocupa es que eso no es lo que está pasando. El canciller Lavrov habló de las órdenes de su gobierno. La primera instrucción para nosotros fue asegurarnos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la coalición que encabeza Estados Unidos por un lado y la Federación Rusa por otro, que ahora están moderadamente involucradas en Siria a solicitud del gobierno de Damasco, es estar en contacto y establecer los canales de comunicación para impedir incidentes, y acordamos que las Fuerzas Armadas de ambos países deben establecer contactos muy pronto. Lavrov agregó que todos deseamos una Siria democrática, unida y secular, pero tenemos algunas diferencias sobre los detalles respecto a cómo llegar a ellos, pero hemos acordado tomar algunas medidas que implementaremos muy pronto para promover el proceso político. Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, aseguró que el primer ataque aéreo ruso en Siria parece haber ocurrido en una zona no controlada por el grupo yihadista Estado Islámico y advirtió del riesgo de una estrategia o de una escalada militar en la guerra civil siria. Combatir contra el Estado Islámico sin procurar una transición política paralela lo que hace es intensificar la guerra civil en Siria, y con ello el extremismo y la inestabilidad que supuestamente preocupan a Moscú y que aspira a combatir, de manera que este enfoque equivale a echar gasolina al fuego. Al secretario Carter se le preguntó acerca de la supuesta petición de un general ruso a Estados Unidos de mantenerse fuera del espacio aéreo sirio. Nosotros tenemos la intención de continuar nuestra operación aérea sin obstáculos. Creo que la pregunta se refiere a la posibilidad de que los ataques rusos puedan alcanzar a civiles. No puedo confirmar eso, pero eso sería una razón adicional de por qué este tipo de acciones por parte de los rusos no son aconsejables y son más bien contraproducentes. Rusia informó a Estados Unidos por vía diplomática sobre la realización de los primeros ataques aéreos en Siria, después de haber emplazado más de 20 aviones de combate y personal al este del país, una zona controlada por Bashar al-Assad. Según fuentes del gobierno estadounidense, los bombardeos se efectuaron al norte de la ciudad de Homs y de Hama, que no está bajo el control del Estado Islámico, sino que disputan fuerzas del régimen sirio y de la oposición. Seguimos con más información en su intervención ante la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, felicitó a Cuba y Estados Unidos por el restablecimiento de relaciones diplomáticas y elogió a otras dos naciones latinoamericanas.
Felicito a los gobiernos de Colombia y Venezuela por los avances alcanzados en la ciudad de Quito a fin de normalizar sus relaciones en aras de garantizar el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones y consolidar la unidad como una sola gran familia que somos, dispuesta a superar cualquier diferencia por la vía del diálogo. Deseo también reiterar nuestro apoyo al proceso de paz en Colombia y celebrar los acuerdos alcanzados recientemente. Hacemos un llamado para que con la misma firmeza y determinación que el gobierno de Colombia ha trabajado para alcanzar la paz que todos hemos respaldado, se continúe con el desmantelamiento de las estructuras de producción de drogas que tanta violencia han traído a su país y al resto de los países por los que atraviesan las rutas del narcotráfico hacia los principales mercados de consumo.
El mandatario panameño también destacó importantes aspectos económicos de su país.
En el 2016, Panamá culminará la ampliación de nuestro canal, que con la expansión de nuestros puertos y aeropuertos y junto a nuestro sistema financiero constituyen los dos pilares más importantes de nuestra economía de servicios. Proteger ambos sistemas, financiero y logístico, a fin de que solo sean usados para fines legítimos, es nuestra responsabilidad. Por lo que hemos fortalecido nuestra cooperación en materia de seguridad e inteligencia con otros gobiernos y aprobado importantes leyes y reformas que blindan nuestro sistema financiero de cualquier mala práctica.
Juan Carlos Varela es presidente de Panamá. Otro de los mandatarios participantes en la jornada de este miércoles en la Asamblea General de la ONU fue el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien habló del cambio climático y felicitó a los presidentes Barack Obama y François Hollande por su enfoque futurista en temas climáticos. También habló de terrorismo e hizo importantes sugerencias a la Organización Mundial.
Señor presidente, en conmemoración del 70º aniversario, hagamos a las Naciones Unidas una organización más robusta, dinámica y enérgica, que en lugar de debatir sobre conceptos abstractos, busque soluciones prácticas y concretas. Empecemos por elegir a la primera mujer como secretaria general y por asegurarnos que este sea un proceso inclusivo, transparente y equitativo, que nos permita contar con una líder visionaria, independiente y firme, que sea la primera en reaccionar, dirigir y actuar ante los más apremiantes retos y crisis que enfrenta la humanidad. Exijámosles a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad congruencia y consistencia en materia de derecho y derecho internacional, control de armamento y desarme mundial, por citar tres ejemplos. El Consejo de Seguridad es una pieza clave para la gobernanza mundial y su legitimidad depende de la consistencia de sus actos. Trabajemos también en fortalecer a la Asamblea General y a sus órganos y en aumentar la eficiencia y la eficacia de toda la organización.
Parte del discurso ante la Asamblea General de la ONU del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La,
la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
When people ask me, why do you risk death?
Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley y el director Robert Zemeckis estrenan The Walk, la historia de cómo el equilibrista Philippe Petit caminó sobre un alambre tendido entre las Torres Gemelas en 1974, ayudado por su mentor y un grupo de audaces extranjeros.
This is extremely illegal, not to mention dangerous.
Zemeckis ha dirigido películas como Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express y Flight.
This isn't a game, Philippe. One mistake out there, and you're going to die.
Meine Damen und Herren, ein Jurist, in dessen gepanzerter Brust das
Zahn. Otro importante estreno es Laberinto de Mentiras, la selección alemana para el Oscar a Mejor Película Extranjera. 13 años después de la Segunda Guerra Mundial, una periodista reconoce a un excomandante del campo de concentración de Auschwitz. Un joven fiscal decide investigar, pero se encuentra con una conspiración de instituciones y agencias del gobierno alemán que tratan de encubrir los crímenes nazis. Nicki Minaj será productora ejecutiva de una serie para ABC sobre su vida, que contará cómo ella y su familia emigraron a Estados Unidos desde Trinidad a principios de los años 90 y su camino a la fama. Keith Urban, el cantante de música country australiano, esposo de Nicole Kidman y apuesto juez de American Idol, se puso a tocar y cantar en una esquina de Denver, Colorado esta semana, con el estuche de su guitarra abierto como un músico callejero. No sabemos si alguien le dio dinero, pero Urban colocó en su cuenta de Facebook una foto de su travesura. American Idol estuvo haciendo audiciones en Denver para el concurso de talentos de la cadena televisiva Fox. Beyoncé, Prince, Jay-Z, Nicki Minaj, Usher, Lil Wayne y Damian Marley son algunos de los artistas confirmados para un concierto de estrellas del servicio de video streaming Tidal el 20 de octubre en Nueva York. Las ganancias del Tidal X 2020 beneficiarán a instituciones caritativas a través de la Fundación Nuevo Mundo. Tidal es una empresa conjunta de Jay-Z, Beyoncé, Madonna, Rihanna y otros artistas. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Ramiro Ocasio, quien es fundador de una organización educativa que recibe ayuda de la iniciativa global Clinton.
Somos una organización muy nueva que tenemos el primer proyecto el próximo 10 de octubre. Hicimos un commitment con la fundación de los Clinton de CGI, Global Clinton Initiative, de reconstruir o construir 5 escuelas en su totalidad en áreas rurales en Honduras. No solamente construcción, sino también de dotar de material didáctico a todos los alumnos.
Problemas de educación en varias naciones latinoamericanas son muy grandes, sin duda alguna, y producto de ello, problemas sociales que se observan en las naciones. ¿Qué población llegan ustedes? ¿Cuál es su principal preocupación?
Nosotros estamos llegando a la más vulnerable, a las áreas rurales donde niños tienen que caminar 5 millas para llegar a un centro de estudio y superarse como persona. Nosotros estamos reconstruyendo o construyendo escuelas para que comunidades trabajen a la par de nosotros, que construyan escuelas, para que haya más espacio, más niños vayan a las escuelas. Tenemos el primer problema de la escuela Santiago Morales que vamos a reconstruir, donde es una escuela de 2 aulas, donde alberga 100 niños. Los niños tienen que ir a doble jornada. Tuve una reunión con el presidente de Honduras y le expuse lo que la Fundación para la Educación en Honduras quiere hacer, de ampliar estas escuelas, pero necesitamos también que el gobierno nos apoye contratando el personal docente adecuado a estas escuelas, porque no podemos estar construyendo escuelas y solo va a haber un profesor por escuela.
Desde luego. ¿Y cuál es el apoyo que recibe el de la iniciativa Global Clinton? ¿Cómo se traduce ese apoyo?
El apoyo es muy fundamental. Tenemos reuniones 3-4 veces al año de organizaciones. Conocemos otras organizaciones que están haciendo lo mismo en otros países. Intercambiamos ideas, conocemos donantes. Es una plataforma al más alto nivel. Nos ha puesto a nosotros ahorita mismo, pues la fundación de nosotros salió en primera plana en Honduras. Un hondureño con su fundación hace un convenio con la fundación de los Clinton. Eso nos da una plataforma y nos da un nombre a seguir adelante. Sabemos, como usted bien lo sabe, Yoconda, Honduras es el país más violento a nivel latinoamericano y es por la escasez de educación. Educar a la gente lleva a país a otro grado, a otro éxito, darle oportunidad. ¿Y qué más de empezar a educar a las siguientes generaciones?
Una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero la última situación que vivieron ustedes en Honduras a raíz del escándalo de corrupción, ¿no los perjudica en el momento de pedir donaciones para Honduras?
Porque eso es cría fama y estate a dormir. Nosotros somos una fundación nueva. La gente que me conoce sabe que nosotros somos una fundación que hasta la vez estamos esperando. Nadie tiene sueldo. Todo es voluntariado. Nosotros no somos afines al gobierno. No somos afines a ningún partido político. Somos una identidad que vamos a demostrar el dinero que estamos recaudando va a ir a los proyectos. Le pueden dar seguimiento en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram y verán los avances que vamos a tener.
Ramiro Ocasio es fundador de una organización educativa que recibe ayuda de la iniciativa Global Clinton. Él es hondureño. Pausa y volvemos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias. www.mundodeportes.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
Los
like.
Conciertos. 3 seconds, everybody. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world. Música like country. A Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Ahora entramos desde Washington en ciencia y tecnología y le indicamos que es otro avance tecnológico sorprendente que pone aviones sin motor a las puertas del espacio exterior.
Los deslizadores son vehículos aéreos livianos remolcados por un poderoso avión hasta llegar a una altura designada. De ahí utilizan corrientes de aire ascendentes para poder planear por los cielos. Es debido a eso que sus alas son desproporcionadamente más largas que las de un avión común. Bajo condiciones óptimas, pilotos experimentados pueden alcanzar grandes alturas y mantenerse en lo alto por horas. En su primer viaje, Airbus Pearland alcanzó solo 1.5 kilómetros de altura, pero el año próximo los científicos planifican llegar a una altura de 27 kilómetros, más allá que los aviones espías U-2 y SR-71.
No estamos completamente seguros que las corrientes de aire ascendentes lleguen a esa altura, pero los meteorólogos nos dicen que sí, así que lo vamos a intentar.
La meta es investigar cómo los vientos rápidos, que se mueven en las altitudes entre 10 y 50 kilómetros, influencian el clima de la Tierra.
Turns out some of the biggest waves in the world.
Sucede que las más grandes corrientes de aire ascendentes se encuentran en la estratosfera. Estudiaremos esas corrientes ya que cambian el tiempo y el clima.
Este proyecto contribuirá a diseñar aviones que un día podrían volar a través de los cielos del planeta rojo. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
La depresión es una enfermedad que se instala en la vida de muchas personas sin que ellas se percaten de su existencia.
Investigadores ya sabían que hay una asociación entre la depresión y la falta de buen sueño. Pero, ¿será la depresión lo que cause dormir pobremente, o al revés? El apnea del sueño obstructiva es cuando usted deja de respirar en múltiples ocasiones durante la noche. Es una condición que entorpece su sueño a menudo, hasta cientos de veces por noche. Uno se despierta solo para poder respirar. Le arruina la noche, el descanso, y usted quizás no sabe que lo padece. Pacientes de apnea a menudo utilizan una máquina conocida como CPAP para mantener abiertas sus vías respiratorias durante la noche, para mantener un sueño saludable. Los científicos en la Universidad de Western Australia querían ver si la utilización de CPAP afectaba los síntomas de depresión. Los investigadores encontraron más de 200 pacientes deprimidos de quienes también se pensaba que padecían de apnea, quienes no habían encontrado alivio para su depresión sin medicamentos. Sin embargo, luego del diagnóstico y con el uso del aparato CPAP regularmente por 3 meses, su depresión mejoró. Vale la pena consultar este hallazgo con su médico. Si tiene depresión que no se alivia, quizás necesite ayuda para respirar durante la noche. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los indicadores económicos de Venezuela siguen de mal en peor.
Durante los últimos 8 meses, el precio del dólar negro o dólar paralelo en Venezuela aumentó más de 350%, alcanzando los 816 bolívares por dólar estadounidense, situación que incide directamente en el precio de la gran mayoría de los productos en el país. En tal sentido, el economista Oscar Torrealba, director del Observatorio Económico de SEDICE, asegura que esta alza se debe a la falta de información y al aumento de impresión de dinero que sigue afectando a la economía.
Es necesario desmontar ese control lo antes posible para poder eliminar este tipo de distorsiones en la economía como lo son los precios de los mercados negros.
Torrealba añadió que muchos de los precios en Venezuela están indexados al tipo de cambio en el mercado paralelo.
Entonces hay personas que tienen acceso a las divisas que pueden proteger sus ahorros con divisas, pero hay personas que no tienen acceso a esas divisas, que son las personas que generalmente ganan un sueldo mínimo.
A este respecto, La Voz de América buscó la opinión de diversos venezolanos sobre la situación económica del país y la alta inflación.
Me ha afectado como nos afecta a todos, sobre todo la parte alimentaria. La comida, la ropa, los estudios.
Otros insisten en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo que está a su alcance y aseguran que todo es culpa de la llamada guerra económica.
Hay una gran inflación motivada a la escasez que existe también de los productos como tal por el saboteo económico que existe en la actualidad. Indiscutiblemente, con esa condición no alcanza el salario.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Colombia confirmó su participación en las misiones de seguridad solicitadas por la ONU.
Un contingente profesional compuesto por 58 unidades de la policía colombiana, especializado en distintas áreas de investigación, control tecnológico y protección, hace el primer desplazamiento como fuerza de Naciones Unidas para estar en Haití y Guinea. El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, explicó que la experiencia dentro del conflicto interno está ofrecida por Colombia a distintos países siempre con la anuencia de Naciones Unidas. Observó que los países aún en paz enfrentan dificultades en su seguridad.
Por eso cuando Colombia firme la paz, tiene que tener una fuerza pública robusta, presente en todo el territorio nacional, con capacidades tecnológicas de las mayores calidades internacionales.
La disposición con distintas fuerzas colombianas, dijo, es de 500 unidades a otros países según peticiones de la ONU. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
En Uruguay, las políticas anti-tabaco han comenzado a dar resultados.
En la primera presidencia de Tabaré Vázquez, del año 2005 al 2010, se inició una campaña anti-tabaco que prohibió fumar en lugares cerrados y prohibió la publicidad, entre otras medidas que impulsó el gobierno. Actualmente se observa que descendió el consumo de cigarrillos entre los adolescentes, que pasó de 30% en el año 2003 a 8% en la actualidad. Este jueves finalizará en Montevideo el encuentro de cooperación Sur-Sur sobre control de tabaco realizado en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Winston Abascal, director del Centro de Cooperación Internacional contra el Tabaco, dijo que Uruguay ya bajó el consumo de cigarrillos en los jóvenes y aspira ahora a tener generaciones de no fumadores.
Digamos que si no empezó a fumar acá, como no está empezando, estos adolescentes ahora van a ser adultos entre unos años y van a ir desplazando a las otras generaciones. Por lo tanto, es de esperar que tengamos en dos o tres generaciones uruguayos que no fuman.
Las políticas anti-tabaco del presidente Vázquez, que es un médico oncólogo, enfrentan judicialmente al país con la tabacalera Philip Morris, y ese tema lo incluyó Vázquez este martes en su discurso ante las Naciones Unidas. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
El embajador saliente de Estados Unidos en Ecuador afirma que se mantiene preocupación por restricción de libertad de prensa en Ecuador.
En pocas horas, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Adam Niam, estará ya de viaje a Washington, y el nombre de su sucesor siendo analizado por el Congreso estadounidense. Hay un tema con el que se va y del cual dice Estados Unidos está muy pendiente.
Preocupaciones por las crecientes restricciones a la libertad de prensa. Bueno, vamos a seguir dando una mirada a lo que está pasando en Ecuador.
Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
Nosotros tenemos que informarles a ustedes que los gobiernos de Holanda y Francia han unido esfuerzos para adquirir un par de retratos de bodas del maestro holandés Rembrandt van Rijn de la familia Rothschild, que se alternarán entre el Rijksmuseum de Ámsterdam y el Louvre de París. Y en las últimas semanas, la normalmente tranquila costa del Caribe Norte de Nicaragua ha entrado en erupción, lamentablemente debido a enfrentamientos mortales entre indios, misquitos y colonos procedentes de la parte occidental del país. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, John Allison y quien les habla Leonardo Bonet. Hasta mañana, Dios mediante.